La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva israelí alcanza instalaciones de la ONU en Gaza, mientras Estados Unidos y países aliados se esfuerzan en garantizar la seguridad en el Mar Rojo. Legisladores estadounidenses se reúnen con el presidente López Obrador de México para tratar temas de migración y seguridad. Y en Venezuela crece la preocupación por la intimidación e incluso arresto de opositores políticos pese a los acuerdos de Barbados. Hoy es jueves 25 de enero de 2024, soy Judith Martín y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. Estados Unidos condenó el ataque reportado por la ONU a una de sus instalaciones en el sur de Gaza en medio de una operación militar israelí masiva en Khan Yunis. La enviada especial de La Voz de América a Israel, Celia Mendoza, nos informa.
Al menos 9 personas murieron y 75 más resultaron heridas cuando una instalación de la ONU que albergaba a civiles fue atacada en Khan Yunis, en el sur de Gaza. Esto fue asegurado por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA, que dijo que 2 proyectiles de tanque alcanzaron su centro de entrenamiento de Khan Yunis durante los combates en las afueras occidentales de la ciudad. Su comisionado condenó el flagrante desprecio de las reglas básicas de la guerra. El ejército de Israel aseguró que había descartado que el incidente fuera el resultado de un ataque aéreo o de artillería a sus fuerzas. Añadió que estaba revisando las operaciones israelíes en las cercanías y mirando la posibilidad de que se tratara de fuego de Hamás. Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos deploraba el ataque y lo calificó de increíblemente preocupante. Se debe proteger a los civiles y se debe respetar la naturaleza protegida de las instalaciones de Naciones Unidas, aseguró en una conferencia de prensa en Washington. Las tropas israelíes han estado luchando contra los combatientes de Hamás mientras avanzan hacia el oeste de Khan Yunis, un día después de que el ejército dijera que había rodeado completamente la ciudad. Israel aseguró el miércoles que estaba atacando a los militantes de Hamás utilizando francotiradores, tanques y fuego aéreo y que su objetivo era destruir las complejas redes de túneles e infraestructura utilizada por este grupo. Las autoridades israelíes creen que dentro de la ciudad se encuentran los líderes de Hamás y los rehenes, a quienes los funcionarios israelíes están tratando de liberar, en parte mediante presión militar sobre Hamás. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
En las últimas horas, el Pentágono aseguró que terroristas hutíes respaldados por Irán dispararon 3 misiles balísticos antibuque desde territorio yemení hacia un buque portacontenedores de propiedad y operación con bandera estadounidense que transitaba por el Golfo de Adén. Como resultado, un misil cayó al mar y los otros 2 fueron interceptados y derribados por la Armada estadounidense. La Casa Blanca insiste en contener la crisis que se desata en el Mar Rojo y que amenaza a la seguridad marítima internacional. Recordemos que este corredor marítimo es un punto estratégico clave por su localización geográfica, une Europa y Asia sin necesidad de bordear África. Por este mismo motivo, los hutíes atacan el punto débil de Occidente y cada vez son más naciones que se unen a la lucha contra las amenazas de los hutíes, como enfatizó John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
Es notable que cada vez más países quieran demostrar que condenan los ataques indiscriminados e ilegales de los hutíes al comercio internacional y que apoyan las acciones que nosotros y nuestros socios estamos tomando.
Kirby hizo alusión a la declaración conjunta en la que hasta 24 naciones, incluidas Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Australia, entre otras, apoyaron ataques contra objetivos en áreas de Yemen que permanecen bajo control de los hutíes. Aseguran que el objetivo primordial es perturbar y degradar la capacidad de los hutíes para que cesen sus ataques al comercio global y a marineros, al tiempo que insisten en evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Por ahora, pareciera que las acciones de los hutíes no van a disminuir hasta que Israel detenga su ofensiva contra Hamas en Gaza. Y desde el gobierno de Estados Unidos aseguran que continuarán haciendo lo que sea necesario para proteger al transporte marítimo a fin de mantener rutas comerciales seguras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con más información aquí en Buenos Días América. A finales del año pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren, junto con el representante republicano Hank Johnson, renovaron su presión por una legislación integral sobre la violencia armada al reintroducir su denominada Ley de Prevención de la Violencia Armada y Seguridad Comunitaria. «Estamos en una crisis de violencia armada», enfatizó en ese momento la legisladora Warren, refiriéndose a las crudas estadísticas que dejó el 2023 y se mostró alarmada cuando entonces dijo en el Congreso.
Estas armas militares de asalto son armas de guerra y no tienen lugar en nuestras comunidades. Nuestros niños están cada vez más mirando rifles militares en manos de civiles. Ya es suficiente.
Fue en el mes de octubre cuando el Departamento de Comercio inició una pausa de 90 días para evaluar el riesgo de que las armas de fuego se desvíen hacia entidades o actividades que promuevan la inestabilidad regional, violen los derechos humanos o fomenten actividades criminales. Esa pausa, que incluía, entre otras armas, las escopetas con mira óptica, finaliza hoy. Es por eso que en las últimas horas, en su cruzada contra las armas de fuego, la legisladora Warren, el senador Richard Durbin y los representantes Joaquín Castro y Norma Torres firmaron una carta dirigida a la secretaria de Comercio Gina Raimondo pidiendo nuevamente al Departamento de Comercio que frene las exportaciones de armas de asalto y aumente la supervisión de las exportaciones de armas después de que un cambio de reglas de la era Trump flexibilizara las leyes de exportación. Desde el 9 de marzo del 2020, fecha de la transferencia de la administración Trump, hasta el 30 de junio del 2023, el Departamento de Comercio aprobó casi 25.000 licencias de exportación de armas de fuego con un valor de $34.700 millones, que representaba un aumento de más de $1.000 millones en el valor anual de las aprobaciones de licencias.
Y en otra información, el juez que preside el caso en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, autorizó el cambio de un abogado del equipo de la defensa y cambió la fecha de inicio en el juicio en el que se le acusa de vínculos con el narcotráfico. Héctor Contreras informa.
El juicio por vínculos con el narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa y a la larga lista de eventos ya ocurridos y que han hecho que el proceso se dilate durante varios meses, se suma la autorización del juez que lleva el caso para designar un nuevo jurista que sería parte del equipo legal del político de 55 años de edad. El cambio de representante legal y el anuncio del 12 de febrero como nueva fecha para la iniciación del juicio se dio luego de que la defensa argumentara que Jorge Bart Levy, un abogado designado por la Corte para apoyar el caso, fuera preparado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. La acusación de la defensa asegura que Levy se infiltró en el equipo legal del exmandatario hondureño para afectar los intereses del político, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel de la ciudad de Nueva York. En este contexto, el juez de distrito Kevin Castell nombró el martes a Renato Estabile como abogado adicional para llevar el caso junto a Raymond Colón, quien fue ratificado como abogado líder. El jefe del equipo legal ha estado en el proceso desde que el expresidente hondureño fuera extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. En repetidas ocasiones, y como recordamos en este audio publicado hace algunos meses, el abogado Colón ha defendido tajantemente a Hernández.
Y también que esto es una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida no solamente a imponer, traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño.
La defensa del expresidente Hernández asegura que Bart Levy, quien se ordenó como rabino en 2019, realmente había sido un hombre preparado por la DEA. La acusación contra este residente de la Florida estaría basada en una declaración del propio Bart Levy, razón por la que la defensa considera que las condiciones harían temer por un juicio injusto. Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022 y durante su mandato se convirtió en uno de los aliados más importantes en la lucha contra el tráfico de drogas y el manejo de asuntos migratorios de Estados Unidos en la región. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusó de recibir millonarios sobornos de los carteles, cargos por los que el mandatario se ha declarado inocente en repetidas ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de vuelta en Buenos Días América. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como provechosa la reunión que sostuvo con legisladores estadounidenses abordando temas como migración y seguridad. Sara Pablo tiene los detalles.
El encuentro fue entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y tres congresistas de Texas, los republicanos Michael McCaul y Randy Weber y el demócrata Henry Cuellar. Aseguraron que no hablaron de las medidas antiinmigrantes emprendidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Y según la canciller Alicia Bárcena, acordaron trabajar juntos con una mirada regional para enfrentar el fenómeno migratorio, apoyando a la frontera sur de México, Guatemala, los países del sur y las causas de origen. El presidente López Obrador dijo que no se conversó sobre la situación en la frontera de Texas con México, pero ya ellos saben que su gobierno no acepta que se maltrate a migrantes y menos a mexicanos.
Y acerca del encuentro de ayer con los legisladores tejanos, fue muy bueno el encuentro, mucho muy bueno, ellos muy respetuosos, y es un encuentro bastante constructivo, provechoso, porque imagínense cuánto tenemos de frontera con Texas y hay diferencias y es mejor dialogar, hablar, y fue muy bueno.
Mientras el gobernador de Texas, Greg Abbott, invocó la autoridad constitucional de Texas a defenderse y protegerse ante una invasión, al argumentar que la norma suprema de Estados Unidos reconoce el interés soberano de los estados a proteger sus fronteras. Todo esto luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que determinó que los agentes de la patrulla fronteriza pueden cortar y quitar el alambre de púas colocado en la frontera de Texas con México. Orden que no ha sido acatada por el gobernador de origen republicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a Argentina, a 45 días de haber asumido y frente a una grave crisis económica que empeora día a día, la Confederación General del Trabajo, CGT, realizó el primer paro general al presidente Milei. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Ante miles de personas que se sumaron al primer paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei y en el acto central frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo, CGT, le exigió a los legisladores que deben rechazar la ley ómnibus que impulsa el mandatario y a oponerse a las reformas que incluye el decreto de necesidad y urgencia que, entre otras cosas, promueve la privatización de empresas estatales, una reforma laboral profunda y un fuerte ajuste fiscal, advirtió el secretario de los camioneros, Pablo Moyano.
Que si llevan estas medidas económicas de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro, pero para tirarlo a riachuelo, para que cambie este modelo económico.
Miles de ciudadanos, a pesar de que se interrumpieron muchas actividades, se sumaron a la movilización sin banderas políticas, como es el caso de Adela Sánchez, una jubilada.
Esto no es nuevo. ¿Cuántas veces saquearon al pueblo argentino? ¿Cuántas veces pagamos la deuda externa y ellos se fugan toda la guita al extranjero?
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relativizó los efectos del paro general, remarcando que hay un país que quiere seguir adelante sin conflictos y pensando en el futuro.
El país que trabaja, que no quiere seguir con estos aprietes, con estas extorsiones, pero el presidente está tranquilo.
Ingresa al recinto de la Cámara de Diputados el polémico super paquete de reformas del presidente Milei y se espera un debate muy intenso donde se definirá el futuro del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están escuchando Buenos Días América. En Venezuela se reaviva la preocupación sobre el reinicio de una ola de persecución contra la disidencia en medio de denuncias del gobierno por supuestas conspiraciones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que, según dijeron, buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada, un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República. También tres coordinadores del partido de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado. Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispare una dinámica de protestas y movilizaciones en el país, donde este año deben celebrarse elecciones presidenciales.
Yo la impresión que tengo es que el gobierno tiene temores que son justificados, el 85% del país reclama un cambio político y que el gobierno se prepara para un escenario muy hostil y posiblemente dentro de esa preparación para un escenario muy hostil se prepara para las reacciones que puede haber frente a decisiones que seguramente va a tomar en los próximos días, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la decisión sobre la habilitación de María Corina Machado.
El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que la oposición participa en las presuntas conspiraciones y los calificó de terroristas.
Se ponen una cara, una máscara, soy dirigente de los maestros, soy dirigente sindical, pero por debajo están recibiendo billete parejo para preparar condiciones para crear disturbios, guarimbas, ante un hecho.
Además, la Fuerza Armada venezolana informó que degradó y expulsó de sus filas a 33 militares activos y en reserva por su presunta implicación en conspiraciones contra el gobierno, lo que califica como un acto de traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Bolivia persisten los bloqueos de rutas estratégicas ocasionando perjuicios a la ciudadanía mientras se agudizan las disputas en el partido oficialista por la situación del sistema judicial. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Desde principios de esta semana, las principales carreteras del país permanecen bloqueadas por organizaciones sociales como los cocaleros, que apoyan al expresidente Evo Morales y exigen la renuncia de magistrados que extendieron su mandato luego de que se postergaran las elecciones judiciales previstas para 2023. La intervención de la policía para despejar las vías, incluso desatando algunos enfrentamientos con los protestantes, no ha logrado impedir los bloqueos, sobre todo en Cochabamba, centro del país y punto estratégico para el desplazamiento interno. A nivel nacional, el gobierno estimó una pérdida media de 128 millones de dólares por día. Y según dijo a La Voz de América el presidente de entidades empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, en el departamento la pérdida ya alcanza los 34 millones de dólares.
Lamentablemente han dado prioridad al tema político antes del tema económico y Bolivia ya es un país de riesgo para la inversión.
Este panorama actual arrastra la fuerte disputa política del partido oficialista Movimiento al Socialismo, que se agudizó cuando en diciembre el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la reelección indefinida que supondría la inhabilitación de Morales para las elecciones de 2025. El expresidente Morales, a través de su cuenta de X, dijo textualmente: "El pueblo tiene memoria. Estoy seguro que recordará siempre a quienes han traicionado sus principios". Por su parte, ministros y seguidores del presidente Luis Arce denunciaron que se busca desestabilizar al gobierno y acortar su mandato. Y fue precisamente él que dijo:
"La derecha tradicional y la nueva derecha han torpedeado los consensos necesarios".
En las últimas horas se conoció que la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados ante la ONU, Margaret Sederwey, se reunirá con los abogados del Tribunal Constitucional Plurinacional que se autoprorrogaron en su mandato. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, el Consejo Económico de las Naciones Unidas y la CEPAL se unieron para realizar un llamado a la cooperación internacional y el trabajo conjunto para fomentar el empleo en la región en 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las máximas autoridades del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, realizaron un llamado para intensificar la cooperación y el trabajo conjunto entre las naciones en tiempos de gran incertidumbre mundial durante una reunión extraordinaria que se realizó en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile. Se trata de la segunda vez en 73 años que este importante órgano de la ONU realiza una sesión en el país sudamericano, esta vez bajo el lema "El futuro del trabajo hacia una sociedad productiva, inclusiva y sostenible". En el cierre del evento, la embajadora Paula Narváez, presidenta de ECOSOC y representante permanente de Chile en las Naciones Unidas, expresó que la incertidumbre es una constante en esta época y que se avizora un panorama internacional confesadamente complejo.
"Cuando observo el panorama frente a los desafíos actuales, entre ellos el aumento de los niveles de pobreza, el cambio climático y los cada vez más recurrentes desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad económica".
Por su parte, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, señaló que el empleo en América Latina y el Caribe creció solamente un 0.8% en la década del 2014 al 2023, una tasa de crecimiento más baja que la de la tristemente célebre década perdida de los años 80, y a la vez dejó sobre la mesa la importante pregunta: ¿dónde se van a generar los empleos que necesita la región para lograr un mejor futuro del trabajo?
Esta pregunta es fundamental y nuestra respuesta es que esta región debe escalar sus políticas de desarrollo productivo, el área de política pública donde está la principal caja de herramientas.
El evento, que se realizó el 23 y 24 de enero, culminó con una ceremonia de conmemoración del 75 aniversario de la CEPAL y un evento especial sobre el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry totalizó 25 puntos y 8 asistencias. Klay Thompson añadió 24 unidades y los Warriors de Golden State arrollaron el miércoles 134-112 a los Hawks de Atlanta para homenajear con un triunfo a su asistente de entrenador recientemente fallecido. Fue el primer partido de los Warriors luego del deceso de Dejan Milosevic, ocurrido la semana pasada. Curry y Thompson, los Splash Brothers, brillaron al jugar en memoria de su querido Brate, palabra que significa hermano en serbio. Milosevic llamaba así a todos los Warriors. Jonathan Kuminga atinó sus 11 disparos en camino a conseguir 25 puntos y 7 jugadores de Golden State anotaron cifras de 2 dígitos en este partido tan importante para la institución. En el fútbol americano, John Harbaugh alguna vez derrotó a su propio hermano en un Super Bowl, así que enfrentar a alguien con quien llegó a trabajar podría no ser tan emotivo. Aún así, hay mucho respeto entre el entrenador de Baltimore y su contraparte este fin de semana, Andy Reid, de Kansas City. Obviamente es importante en términos de la relación, dijo Harbaugh esta semana. Hay que remontarnos mucho, mucho tiempo. El mayor de los respetos por Andy. Mucho reconocimiento a lo que ha conseguido como entrenador. Estuvimos juntos por 10 años, los primeros 10 años en Filadelfia. Estuvimos en muchos juegos de campeonato y muchos partidos de playoff. Se enfrentarán como entrenadores en jefe por primera vez en un juego de postemporada el domingo, cuando los Ravens reciban a los Chiefs en Baltimore, y es algo notable considerando lo exitosos que han sido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Madonna se presenta hoy jueves en el Wells Fargo de Filadelfia. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. Y el lunes 29 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de su gira Celebration. Chicago, Pittsburgh, St. Paul, Cleveland y Seattle son sus próximas paradas. Nuestra colaboradora oficial en la Gran Manzana, Mariana Cotto, estuvo el martes en el Garden bailando la música que Lady Madonna Verónica Ciccone puso de moda en la radio hace 4 décadas.
Te digo una cosa, Alejandro. Anoche yo estaba que no me cabía el alma al cuerpo.
The Celebration Tour es la 12ª gira de conciertos de la cantante que en esta ocasión pasa por ciudades de América del Norte y Europa. La gira comenzó el 14 de octubre del año pasado en el O2 Arena de Londres y concluye el 26 de abril de 2024 en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Madonna, al igual que Michael Jackson y otros grandes del entretenimiento, nació en 1958, así que en 2024 cumple 66 años. Billy Joel formará parte de los músicos que actuarán en la entrega del premio Grammy en febrero. El Piano Man se suma a artistas anunciados previamente como Billie Eilish, Dua Lipa y Olivia Rodrigo que cantarán en la ceremonia. Los Grammy Awards 66 serán entregados en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el domingo 4 de febrero. Nos vamos en el tiempo a enero de 1969, cuando el sencillo escrito y compuesto por Jimmy Webb, Wichita Liner, fue confirmado oro por la Recording Industry Association of America, la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos. El tema que evoca la soledad y humanidad del hombre común en la inmensidad del estado de Kansas ha sido versionado miles de veces por artistas de varios géneros musicales. La película Poor Things está nominada a 11 premios de la Academia, entre ellos Mejor Director Yorgos Lanthimos, Mejor Actriz Emma Stone, Mejor Actor de Reparto Mark Ruffalo, Mejor Partitura Original Jerskine Fendrix y Mejor Cinematografía Robbie Ryan. El Oscar, el máximo galardón de Hollywood, será entregado en Los Ángeles el 10 de marzo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.